de la primera carta a Timoteo, capítulo primero, versículo 12. Doy gracias a aquel que me revistió de fortaleza, a Cristo Jesús, Señor nuestro, que me consideró digno de confianza al colocarme en el ministerio. A mí, que antes fui un blasfemo, un perseguidor y un insolente. Pero encontré misericordia porque obré por ignorancia en mi infidelidad. Y la gracia de nuestro Señor sobreabundó en mí, juntamente con la fe y la caridad en Cristo Jesús. Es cierta y digna de ser aceptada por todos esta afirmación. Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, y el primero de ellos soy yo. Y si encontré misericordia fue para que en mí primeramente manifestase Jesucristo toda su paciencia y sirviera de ejemplo a los que habían de creer en él para obtener vida eterna. Al Rey de los siglos, al Dios inmortal, invisible y único, honor y gloria por los siglos de los siglos.
Amén.
Amén. Palabra de Dios. Queridos hermanos, estamos en la séptima semana. Ya sabéis que esto se llama Seminario de las Siete Semanas. Es la última charla de las siete semanas, no el último día, porque todavía tenemos otra reunión el día 15, donde habrá nueva efusión del Espíritu para los que no pudieron estar en la anterior. Hoy el título, digamos, oficial, más o menos en nuestros grupos, los grupos de por aquí, sería el de caminar en el Espíritu. Y caminar en el Espíritu, pues, es una cosa que, bueno, que conviene reflexionarla, que conviene hacer teología de ella, que conviene aclararnos qué significa caminar en el Espíritu. El Papa, antes de ayer o el día anterior, no sé cuándo, en una homilía, en la última homilía de Santa Marta, dijo una cosa que me llamó la atención. Estaba hablando del Adviento y de cómo para vivir el Adviento hay que hacer tres cosas. Solo me acuerdo de una. De la primera: tener un encuentro con Cristo. Y entonces él lo hace notar de manera que se lo atribuye al Papa emérito, su predecesor, y dice, ¿cómo se llama?
Benedicto,
que se me olvidan los nombres. Benedicto, dice el Papa Benedicto, hablando de que la forma de llegar a Jesucristo es tener un encuentro, se conoce que a él le había impresionado mucho. Aquí entre nosotros es más fácil, digamos, tenemos más cultura de encuentros y de estas cosas, pero tal como el Papa lo decía, digo, mira, le ha impresionado a este Papa el tema del encuentro, y él trata de explicarlo. Dice, claro, porque si es un encuentro, no es rezar mucho, no es cuidar a los pobres, no es hacer cosas buenas, no es sacrificarte. Esas son otras cosas que pueden ser muy buenas, pero el encuentro, ¿qué será eso del encuentro? No lo explica mucho más. Pero bueno, pues yo, que creo que soy de la cultura del Papa Benedicto, y creo que, bueno, él tiene unos años más que yo, pero tampoco tantos. Es decir, somos de la misma cultura. Yo también estudié en Alemania de joven y sé muy bien lo que significa, porque debajo del encuentro hay mucha filosofía. Perdonad, pero lo mismo os meto un rollazo filosófico esta tarde. Pero bueno, la culpa la tienen los papas, porque yo no voy a hacer nada más que un comentario de una aproximación o conversación o sentimiento de unidad entre los dos papas, el encuentro con Cristo. Debajo del encuentro, que es lo que el Espíritu Santo quiere hacer en nosotros, es un encuentro con Jesucristo. Caminar no puede ser otra cosa que vivir en Cristo, que ir a Cristo, que crecer en Cristo y que sentir a Cristo. Pero este encuentro no consiste, como digo, en hacer ninguna cosa, ni consiste tampoco en decir, ¿y dónde recibo yo a Jesucristo? ¿Dónde lo vivo? ¿Dónde está dentro de mí Jesucristo? Si miras a tu inteligencia, ahí no va a estar. No vas a encontrar a Jesucristo en la inteligencia. Por mucho que estudies, no te vas a encontrar con él. Si miras a tu memoria, ahí no va a estar. Por mucho que recuerdes, ahí no va a estar. Si miras a tu imaginación, ahí no va a estar. Si miras a tu voluntad, tampoco va a estar en tu voluntad. Si miras a tus emociones, tampoco va a estar en tus emociones. ¿Dónde está Jesucristo? ¿Dónde puedo yo encontrar a Jesucristo? Porque el tema de Benedicto XVI es eso. Benedicto XVI dice, es un tema existencial. Está en tu experiencia. Está en tu vida. Algo así como si no estuviera en tu naturaleza, sino en tu existencia. Ya sabéis que los filósofos dividen al hombre en esencia y existencia. La esencia es todo esto que os he dicho yo. La naturaleza, el alma, eso es la esencia. Pero la existencia es el existir, es la experiencia, es algo prerracional, es una forma dentro de ti que capta cosas. Es una forma que está por ahí, yo qué sé, llamarla vivencia, sentimiento, algo muy profundo que parece que no, pero que en realidad cambia vida y cambia las cosas. Y entonces el encuentro del que nos habla Benedicto es eso, va por ahí. Tú cuando te enamoras de un hombre, cuando te enamoras de una mujer, no cambia tu naturaleza, pero tu existencia sí. ¿A que sí? ¿A que cambia tu existencia? Bueno, pues ya me entendéis. ¿Ya me entendéis? Porque de una forma o de otra, todos los que estáis aquí habréis estado enamorados. Y si no, pues estaréis. O yo qué sé. Pero me entendéis. Si te enamoras de alguien, pues es un encuentro. Eso es un encuentro. ¿Y dónde sucede? En tu inteligencia no. En tu imaginación no. Pero sucede en ti. Y sucede en ti de tal forma que cambia tu vida. Pues ese es el encuentro que tenemos que tener con Jesucristo. Como el de un enamorado. Como el de un enamoramiento. Y tú dirás, ¿pero cómo puedo yo tener un encuentro con Jesucristo? Pues para eso hemos hecho el seminario. Para poder tener un encuentro con Jesucristo, porque tú nunca vas a tener un encuentro con el Cristo vivo y resucitado. Daos cuenta que estamos hablando del hombre Jesús. Siempre lo repito. El hombre Jesús resucitado, que es Dios también. Para complicarlo más si queréis. O para profundizarlo mejor más todavía. Un hombre con personalidad divina, ¿cómo vas a tener tú un encuentro? Porque caminar en el Espíritu significa eso, crecer en Jesucristo. Pues miren ustedes, hemos hecho el seminario precisamente para que le venga a nosotros la chispa, para que venga la luz, para que venga el toque que hace posible que salte el fuego del encuentro. Con Cristo solamente podemos tener un encuentro por la fuerza del Espíritu, por la luz del Espíritu, por la chispa del Espíritu, por la experiencia del Espíritu, por el don del Espíritu. Entonces, qué interesante es todo lo que hemos hecho estas semanas. Qué interesante es el día de hoy, porque hemos querido empaparnos del Espíritu de Jesucristo. Recibimos de Jesucristo que tenga como oficio principal iluminarnos a Cristo y darnos el toquecito existencial en el cual yo voy a cambiar de vida porque Él se enamora de mí y yo siento ese enamoramiento. Pero se enamora por la fuerza del Espíritu Santo que sucede en mí, que me toca, que me cambia, que me hace una persona distinta. Si tú en estos tiempos que llevas aquí, ya en esta semana, dices, algo ha cambiado en mí, yo siento algo, y yo estoy seguro que todos de una forma u otra sentís algo, y digo sentís porque no es la palabra más apropiada, o yo no sé si es la palabra más apropiada, es que no hay otra palabra entre pensar y sentir, pero deberíamos de tener otra palabra, a ver si hay un genio que la invente, que esté en el medio. Has vivenciado algo, porque de hecho sales a dar testimonio y algo está sucediendo, algo ha sucedido de ti, dentro de ti, y sobre todo algo sucederá, porque el crecimiento y el caminar en el Espíritu en tu vida va a ser a través de un conocimiento más profundo de Jesucristo en tu propia vida. El encuentro con Jesucristo sucede en ti, sucede en tu espíritu, sucede en tu vida. Cuando te empieces a entender tú, cuando empieces a entender tu dolor, tus sufrimientos, incluso tus alegrías, cuando empieces a sentir en la cruz, porque en la cruz es sobre todo donde se celebra la boda, como he dicho muchas veces, ahí el Espíritu Santo te va metiendo a Jesucristo, y ahí es donde sucede un encuentro más profundo, y ahí a lo largo de la vida, porque esto es para toda tu vida, es sencillamente una marca que recibes, algo que recibes para que siempre seas de Cristo. El Espíritu es la marca. Y San Pablo llega a decir, sabemos que estamos con Dios porque hemos recibido de su Espíritu. Y recibir del Espíritu de Dios es sencillamente sentir a Jesucristo hombre como, iba a decir, el modelo. No es cuestión de imitación. A Jesucristo no se le imita. No queremos imitar a Jesucristo, no, es un don. Entonces Jesucristo no hay que imitarle, sino que hay que dejar que suceda dentro de nosotros. Pues bien, el encuentro con Jesucristo viene desde la fuerza del Espíritu Santo, en la oración sobre todo, en la oración, ahí dentro de ti. Después Él te dará a hacer cosas, te dará carismas, te mandará a los pobres, te mandará, qué sé yo, tantas y tantas cosas como hay en la iglesia y fuera de la iglesia. Él te mandará de su parte para que hagas, para que atiendas, para que realices la misericordia, para que... Pero no puedes realizar ninguna misericordia con los demás. No puedes anunciar siquiera evangelización de ninguna clase. No puedes llegar al mundo de ninguna forma a no ser que tengas esa chispa encendida dentro de ti. Esa chispa que el Espíritu Santo ha encendido en tu corazón. Por eso, cuando dicen, lo que necesitamos es formación, 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 pues miren ustedes, sí, la formación nunca viene de mal. La formación no hay que despreciarla nunca, pero con eso no se resuelve nada. Ni se evangeliza el mundo, más bien se pone peor. Más bien se pone peor. ¿Por qué? Porque muchas veces San Agustín tenía una frase que a mí me gusta mucho, dice, es que me distraen mis propios pensamientos. Y alguna vez para llegar a Dios, a uno le distrae su propia teología. Algunos de nosotros hemos tenido en la vida unas teologías, o bien han nacido de nosotros, o bien nos las han enseñado, o bien tal, que nos distraen de Jesucristo, estorban para esta chispa, estorban para este encuentro, estorban para esto que Benedicto XVI llama, pues, tener un encuentro con Cristo por medio del Espíritu Santo. Si no, no merecía la pena hacer estos seminarios y estas cosas, porque tiene que ser, y además existencial. Existencial quiere decir sentido, quiere decir vivencial, quiere decir algo que te cambie. Ya os conté que cuando yo entré en la renovación carismática, y entonces sucedió en mí esa efusión del Espíritu, que vosotros conocéis y sabéis muy bien, pues yo me quedé admirado de una cosa, de que había cambiado, de que había cambiado mi mentalidad, de que era otro hombre, de que sentía, yo no sé, mil cosas que podía haber escrito en aquel momento. Tenía otra mentalidad sin haberme tocado ni una sola de mis ideas. Yo creí que las ideas eran lo más importante que puede tener un hombre. Y claro, después me he dado cuenta de las ideas, pues son muy poco importantes. Muy poco importantes. Porque hay dentro de ti, en relación con Dios estoy hablando, claro, hay dentro de ti esa posibilidad de encontrarte mediante el Espíritu Santo con Jesucristo, el hombre Jesús resucitado, vivo, que es tu guía, que siempre estará contigo y que sencillamente dará sentido hasta el más pequeño de todos los dolores que tengas en tu vida. Y en la más grande o la más pequeña alegría que tengas en toda tu vida. Porque Él hará que todo eso culmine en la, bueno, pues en la propia resurrección tuya. El sentido de la vida siempre es un sentido que va hacia el más allá. Que siempre es trascendente. Siempre con esperanza. Siempre viviendo hacia el mañana. Siempre con esa seguridad tremenda de que estás siendo bendecido, de que en Cristo se realizan y se, de alguna forma, recapitulan todas las cosas, todo tiene sentido en ti, de tal forma que puedes decir Cristo, y yo es que no quiero otra cosa. Dice San Pablo, Cristo es para nosotros sabiduría, pues claro, es que no quiero otra sabiduría, es justicia, pues claro, es que no quiero otra justicia, no quiero ni la mía, no quiero ni ser bueno, quiero conocer a Jesucristo, y esa es mi bondad. Sabiduría, justicia, santificación es para nosotros. Yo, ¿para qué quiero ser santo? Ya tengo a Jesucristo que es santo. Y cuando el Espíritu Santo me toca a mí a Jesucristo y me une con Él, ya soy santo en la santidad de Jesucristo. Si no, ¿qué? Termino en fariseo, claro. Santificación y redención. ¿Veis por dónde va esta dimensión del encuentro con Cristo? Pero en la cultura de Benedicto XVI y en la mía, después del encuentro, hay otro paso. Esto es fenomenología todo, filosofía fenomenológica. Hay otro paso que es el acontecimiento. Y el acontecimiento es el mismo encuentro elevado a la categoría de gozo, de celebración, de alegría, de qué bien, de alabanza. Y en pocos sitios se puede vivir este encuentro, que ya es más que encuentro, porque ha pasado a ser acontecimiento en mi vida. Esta alegría profunda, este gozo profundo. La renovación carismática, pues claro, la alabanza. Dijimos, ¿y qué sentido tiene la alabanza? Si yo siempre he pedido, yo siempre he estado en esas cosas, más o menos. Es que la alabanza no puede ser, o mejor dicho, el encuentro no puede tener otra consecuencia que la alabanza. No puede tener otra consecuencia que la alabanza, que la acción de gracias, que el piropo, que el gritarle a Dios, que el gritarle por Jesucristo, que el gritar qué bueno eres, que el gritar qué grande eres en mi vida, cómo has sido, Señor, cómo estás siendo en mi vida. Eso es la alabanza. La alabanza no es nada que tenga o lleve consigo, pues qué sé yo, la petición o esto, lo demás allá. La alabanza es fundamentalmente una respuesta, pero que provoca el propio Espíritu Santo en tu corazón. Porque es en tu corazón donde sucede la alabanza. Y la alabanza también tiene mucha profundidad, porque la alabanza es un modo de ser, un modo de vivir. Lo contrario de la alabanza es el pesimismo. Lo contrario de la alabanza es la depresión. Lo contrario de la alabanza es el mal. Lo contrario de la alabanza es solo queda media botella. Lo contrario de la alabanza es sencillamente estos espíritus cicateros que existen y que son augures siempre y profetas de calamidades, que siempre ven el futuro como algo destructivo, algo del que van a suceder cosas malas. No me puso de ver nada bueno, me van a suceder cosas malas, pero el que alaba no. Por eso, el alabar es una forma de ser. Y cuando aprendes a alabar, que mejor dicho, cuando el Espíritu Santo te va dando ese don de la alabanza, es parte del encuentro, es parte del cambio de tu vida en Jesucristo, es parte de una nueva actitud dentro de ti hacia la vida también. El que alaba, alaba por todo. Porque alabamos al Señor en lo bueno y en lo malo. Alabamos cuando estamos bien. Alabamos cuando... ¿Por qué? Porque el objeto de la alabanza es mucho más profundo que mi vida. Es mucho más profundo que todo lo que pueda acontecer en mi vida. Está mucho más hondo que mis penas. Siempre la alegría en el cristianismo será más honda que la pena. Siempre. ¿Por qué? Porque la alegría del cristianismo procede de una realidad infinitamente más honda que todas mis penas, que todas aquellas cosas por las que yo sencillamente sufro. La alabanza y la alegría en el cristianismo siempre será más hondo que la pena. ¿Por qué? Porque tú tienes penas a un nivel, tienes penas a tu nivel, que es muy importante para ti, ¿eh? Importantísimo, tus penas son importantísimas. Yo no les voy a quitar, ni las mías también. Yo no le voy a quitar a nadie la importancia de sus penas y de sus enfermedades y de sus cosas. No se lo voy a quitar. Pero con Espíritu Santo siempre te revelará que la alegría en tu vida es más honda que la pena. Tienes dónde agarrarte. Tienes dónde anclarte, dónde posesionarte de algo, un amor eje, un amor que realmente pues está más allá de todas las soledades, está más allá de todos los desplazamientos, está más allá de todos los descartes, como le gusta decir también a este Papa, la cultura del descarte. Pues que me descarten, pues que me descarten. Por ejemplo, los viejos nos descartan de casi todos los sitios. Yo tengo esa experiencia, eso. Me gustaría escribir un libro sobre la vejez. ¿Cómo se envejece? Para contar los descartes. ¿Cómo ya no cuentan contigo? ¿Cómo ya esto? ¿Cómo ya lo demás allá? ¿Cómo tú? Bueno, no es cuestión de descartes. Estamos en acontecimiento. Y un acontecimiento profundo en el cual la alegría siempre será más honda que la pena, como digo. ¿Por qué? Pues porque está en Jesucristo. Yo siento mi vida así. Yo siento mi vida como un acontecimiento gozoso. Mañana por la mañanita, a las 7 de la mañana, me voy a hacer un tag de esos de revisión. Y una vez que hice un tag de esos de revisión, se me había reproducido el cáncer. Mañana me puede suceder lo mismo. Bueno, pero yo hoy no voy a llorar por eso. Yo hoy anuncio otra cosa. Anuncio otra cosa que creo que es mi realidad más profunda también. Pues mire usted, es que pase lo que pase mañana, en mí hay algo más profundo. Y eso más profundo hará que toda mi vida, suceda lo que suceda, tenga la categoría de acontecimiento. Es decir, de un encuentro gozoso. De algo gozoso con Jesucristo que nadie me lo podrá arrebatar. Esto es algo muy interesante. Eso también en la vida ordinaria. Decíamos antes del matrimonio, de la amistad. El matrimonio es muy importante, la confianza, la esperanza, esperar siempre en tu marido, esperar siempre en tu mujer. Si dejas de esperar en algún momento, sencillamente se ha roto el matrimonio. Si dejas de confiar, se ha roto el matrimonio. Y es durísimo. Pero si esperas, y puedes esperar y confiar, pues sencillamente ahí tienes un acontecimiento vital que te da fuerza y sigue haciendo que tu vida, que cambió un día cuando te enamoraste, siga cambiada. Y siga cambiada en relación a eso, a la alegría, al gozo y al acontecimiento. En la renovación carismática, como digo, esto del acontecimiento es una cosa muy importante. Pues bien, y un tercer paso, que ya los he mencionado aquí otra vez, fenomenológicamente hablando, un tercer paso para caminar en Cristo, para caminar en el Espíritu, que es más profundo todavía que estos dos, más hondo que el encuentro y más profundo que el acontecimiento, es el suceso. El suceso, pero van unidos. No puede darse el suceso si no ha habido encuentro y si no ha habido acontecimiento. No puede darse. ¿Por qué? Porque el suceso ya es la transformación. El suceso ya es una unión con la otra persona de una calidad pues muy indefinible y que no me es fácil a mí en este momento pues definirla, pero que está claro algo, que salvo. Pues San Pablo dice, ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Para decir esa frase, ¿quién ha dicho esa frase? Vosotros la habéis encontrado en toda la literatura mundial, una expresión del suceso como esta. Que otro hombre entre dentro de un hombre y lo vaya transformando de tal forma que este segundo diga, mi vivir es eso. Porque tú puedes decir de tu gente, puedes decir de tu hijo, de tu novia, de tu... Si te mueres, me muero. Y hay ahí algo de esto. Vale. Pero que yo, mi vivir es Cristo, como dice San Pablo, porque ya no soy yo quien vive, sino que es Cristo quien vive en mí. ¿Y cómo vive Cristo en ti? Sucediendo. ¿Y cómo sucede? Pues metiendo dentro de tu vida y de tu corazón sus propios sentimientos. Ya no obro como yo, obro como Cristo. Ya pienso como Cristo. Ya siento como Cristo. Ya miro a todos como Cristo. Ya puedo amar como Cristo. Ya tengo la seguridad, ya tengo la integridad, ya tengo el gozo del Cristo resucitado. Porque se trata del Cristo resucitado. Porque todo eso, si no fuera el Cristo resucitado, no se podía decir. Pero sí se puede decir porque ya sucede en ti resucitado. Tú no eres un condenado por el pecado, porque alguien te ha sacado de ahí, alguien te ha salvado, alguien puede darte estos tres categorías o niveles de unidad. ¿Alguien? ¿Quién? El resucitado. Y puedes vivir con su gozo, con su alegría, porque la resurrección es alegría profunda. La resurrección es la luz indefinida e indeficiente que siempre acompañará en la nueva creación, en los cielos nuevos y en la tierra nueva. Siempre será algo definitivo en nuestra vida. Pues bien, ¿cómo sucede eso? Cuando en tu corazón Jesucristo va introduciendo con la fuerza de su espíritu sus propios sentimientos, o mejor dicho, el espíritu es el que introduce los sentimientos de Jesucristo dentro de nosotros. Qué importante es el Espíritu Santo, ¿veis? Es que sin él es que ni podemos conocer a Cristo. Es el propio Espíritu Santo, porque es una chispa sobrenatural. Ninguno de nosotros tiene capacidad para llegar a algo sobrenatural, ni los ángeles. Esta charla me gustaría a mí dársela a un grupo de ángeles, no sé a qué anden, porque me tengo a saber si no hay ángeles despistados también. Y tienen que darles esta charla para decir que es Cristo, porque lo dice San Pablo, por encima de las potestades angélicas. Y si los ángeles tienen una relación con Dios angélica, beatífica, feliz y gloriosa, es porque tienen la gracia. No por su naturaleza. En su naturaleza no ven nada como nosotros. Nadie ve a Dios en su propia naturaleza humana. Ni nadie llega a Dios por sus pensamientos. Esos son cositas, nada más. No, pero tenemos la chispa. Pero no solamente nosotros, los hombres, sino los ángeles. Todo ser viviente. Nadie puede llegar a Dios para nada, para nada. Pero somos muchos. Es muy interesante nuestro tema. ¿Por qué? Porque tenemos la luz. Pero tenemos la chispa que se enciende y produce, pues, eso, una luz indeficiente dentro de tu corazón. Y entonces ya eres, pero muy por encima de tu naturaleza. Ya suceden cosas en ti, pero muy por encima de tu naturaleza. Nunca podrías tú hacer esto. Nunca podrías tú llegar a esto. Hoy hemos enterrado esta mañana, y termino con esto, a una mujer de este grupo. Terciaria Dominica también. Y bueno, yo la conozco desde hace veintitantos años. Y esta mujer pues decía que hay dos mujeres. La que conocí durante 20 años y la de los últimos 5 meses o 6. La primera pues se llamaba Nati. Y Nati era Nati. Nati era Nati. Y tengo que reconocer de que yo, a pesar de que predico, después juzgo desde mis sentimientos. Y yo nunca pensé que Nati, más bien pensé, digo, cuando sea vieja esta, ¿quién estará a su lado? Pues bien, el día que le anunciaron que tenía cáncer y que iba a vivir pocos meses, ese día recibió el chute. Un chute espiritual que hizo otra mujer distinta. Nada de depresión, nada de eso. Alegría, 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 alegría. Y bueno, pues se queda uno diciendo, pero bueno, ¿qué es lo que ha sucedido aquí? Cuando parecía humanamente que su naturaleza lo hubiera llevado a todo, a la depresión y a todo, porque había hecho cosas muy buenas esta mujer. Incluso había donado un riñón para un hermano suyo, que se murió, por cierto. El hermano se le murió y se le dio sin riñón. Pero había tenido el gesto, ¿verdad? Había tenido el gesto. Pero no, no era ese su gesto. No estoy hablando de ese Nati. Estoy hablando de otra Nati. De otra. Y a mí me decía, porque yo quise, como era terciaria dominica, novicia, llevaba aquí siempre la crucecita de la insignia. Y yo le dije, mira, ahora que estás mala, mejor es que profeses. Para que seas dominica entera, ya profesa. Y me dijo que no. Novicia para siempre. Porque yo no quiero ser profesa. Eso está muy desgastado y es muy viejo. Y no quiero ser tampoco casada. Eso está muy desgastado y no quiero serlo. Novia para siempre. Yo quiero morir como novicia y como novia. Novicia y novia vienen de nuevo, de novedad. Son dos cosas nuevas, la novicia y la novia. No es nada desgastado, sino lo nuevo, lo que llega, lo que está llegando, y la quería ser la que está llegando. Y encontrarse con Jesucristo de esa manera. Pero a lo que voy es a que, bueno, ese último subidón de estos meses, el que conozca a una persona profundamente, y yo la he conocido porque se ha confesado muchas veces conmigo, y además era de esas personas que se confiesan de tú a tú, nada de confesionario, con cuaderno y todo. Punto primero, punto segundo, punto tercero, punto quinto. Y hoy te dice, mira, es que la confesión que hice hace 5 años, el día tal, y miraba el cuaderno, se me olvidó no sé cuántos. Digo, ay, Nati, que va, si yo no tengo tiempo para estas cosas. Pero a mí, pues la aguanté durante 20 y tantos años, y ella a mí, claro, la aguanté, a pesar de que sabía yo que ella decía que los primeros días que me conoció me cayó gorda, porque ella me escuchó una vez oyendo hablar en la radio, antes de ser carismática y todo eso, lo escuchó en la radio, dice, este señor yo le tengo que encontrar y tengo que confesarme con él y todo eso, y lo consiguió hasta hoy que la hemos enterrado. Entonces, ¿qué encuentro con Cristo? Ayer, cuerpo presente, hubo una misa a las 8:30, el cadáver allí y tartas de boda. Vosotros habéis visto eso. Y los señores que van a ver a una difunta, y la difunta les invita a su boda. Ustedes tienen que tomar tarta aquí delante de mi cadáver, porque soy la novia eterna. Novia para siempre. Y así lo hicieron. Así lo hicieron. Parece como, hasta como un poco macabro, digamos, pero bueno. Pues entendido en el espíritu y en la sencillez de esta mujer, pues novia para siempre. ¿Y quién hace a Nati novia para siempre? Pues Jesucristo se le dio en ella, ya está. Y Jesucristo le dio la gana, ya que se casó con ella, porque no solamente las tartas eran de Nati, eran de Jesucristo también. Para todos los que estaban ahí. Pues gloria al Señor.